Jorge Rashid, a quien le agradecemos estos minutos. Lo vamos a aprovechar hoy, lo llamábamos por lo que va a ser el encuentro que hablábamos ayer con la licenciada López, que es en Fray Bentos, esto de la salud mental, los temas de suicidio, cómo comunicarlo, pero también lo vamos a aprovechar para hablar de algunas otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad política. Muy buenos días, Jorge, bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Juan, Débora y Silvia, lo recibimos.
¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días, compatriotas entrerrianos, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos, Jorge.
Buen día, gracias.
Bueno, aquí estamos, por un lado, esperando con mucha ansiedad y con mucho compromiso también, hay que decirlo, lo que va a ser la capacitación del próximo sábado en Fray Bento, un trabajo organizado entre la provincia de Buenos Aires y la gente de Uruguay, en donde se va a hablar y nos van a, de alguna manera, a guiar en cómo hablar en determinadas situaciones de salud mental de las personas como sujetos de derecho. Y uno de los expositores va a ser usted, Jorge.
Sí, por supuesto, siempre llama la atención que llamen a un médico sanitarista, cirujano, médico del trabajo, en temas de salud mental. Pero en realidad, justamente la salud no es una cuestión que pueda segmentarse de manera tal de que podamos hablar de salud mental por un lado, salud digestiva por el otro, salud renal o salud cardiológica. En realidad, lo que está sucediendo para analizarlo, y por eso es muy interesante la convocatoria, es para poder ver cuáles son las consecuencias, no todavía profundizadas totalmente, de un proceso que ha vivido la comunidad internacional y la nuestra, por supuesto, en función de acontecimientos que han conmovido profundamente la sociedad, en especial la pandemia. Uh-huh. La pandemia ha sido una guerra que no ha sido tomada como tal, que no se puede solamente colocar en los márgenes estrechos de una enfermedad, de una agresión viral, porque las secuelas de un proceso de miedos, de avasallamiento de lo cotidiano, de la alteración profunda social que produce el aislamiento, da como consecuencia, indudablemente, comportamientos sociales que se van expresando a lo largo del tiempo y que van cambiando hasta los hábitos de las personas y de las comunidades. Entonces, estamos ante una situación donde aquello que ya planteaba Ramón Carrillo de la medicina social y que hoy se estudia en epidemiología crítica, que son las determinaciones sociales sobre la salud, se siguen expresando en la etapa pospandémica con mucha fuerza, y entre ellas no es un dato menor el tema del suicidio, que ustedes saben figura entre uno de los puntos que se va a desarrollar, y donde hay algunas personas que se han especializado, entre ellas Marisa López, que se han especializado en este tipo de situación, que de alguna manera también van produciendo una empatía social que va trasladándose entre las personas. Por lo tanto, me parece un tema de abordaje muy interesante, muy profundo, y que hasta ahora no se había realizado, ¿no?
Bien, un concepto sumamente importante, digo, hay algunas cosas buenas que ha dejado la pandemia, una de esas es poder hablar de la salud mental sin tapujos y poniendo todos los temas sobre la mesa, digo, una es esa, y la otra que nos ha enseñado también la pandemia es la necesidad de la integralidad y de la salud como un proceso y no como un estado, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida poder ocupar varias aristas.
Bueno, por eso creo que tanto en la provincia de Buenos Aires como desde lo que estamos trabajando con la Fundación Soberanía Sanitaria, como aquello que Tengo un poco de retorno de voz, un poco de palagnada, que se dice en la radio.
Ajá, a ver, ahí nos fijamos si lo podemos mejorar.
Pero sí, usted tiene razón, porque esto que estamos trabajando tiene que ver con justamente el abordaje desde la salud comunitaria. Uh-huh. Justamente esto fue uno de los temas centrales del COSAPRO, del Consejo de Salud Provincial, uh-huh, que pudimos desplegar en Mar del Plata con más de 9.000 trabajadores de la salud durante 3 días, en donde la salud comunitaria...
Jorge, lo estamos perdiendo. Jorge, usted se está ¿cómo? Moviendo, está, porque lo estamos perdiendo, se va cortando.
Bueno, sí, ahí mi edad a veces va apagando la vida.
No, por favor. Para nada, ¿qué haríamos sin su palabra en un montón de aspectos, Jorge?
No, como dice que me van perdiendo, digo, bueno, ¿qué va
no
a hacer? Debe ser la biología.
No, solo la señal, Jorge, solo la señal.
Bueno, más, hay que ponerle un poco de sal, digamos, a la vida para poder tener una expresión de alegría también en medio de todo lo que estamos avisando, que es realmente por momentos preocupante, porque fíjese que justamente todo lo que estamos planteando desde el SNISA, que es el Sistema Nacional de Salud, que estamos programando, que estamos poniendo en discusión en el seno de la comunidad, tiene como base recuperar el concepto del apuntalamiento de la salud frente a la visión, a la mirada y a la necesidad de los últimos 40 años, que ha pretendido llevar el tema de la salud exclusivamente al tratamiento de la enfermedad. Uh-huh. Y ahí es donde se produce un punto de inflexión en la mirada sanitaria, porque indudablemente la necesidad de apuntalar la salud no pasa por el sistema sanitario, pasa por las políticas públicas que le devuelvan al pueblo argentino y al pueblo uruguayo en este caso la posibilidad de un transcurso de vida que haga previsible la calidad de vida y la dignidad de los seres humanos, ¿no?
Esto se traduce en un sinónimo automático de un estado presente.
Exacto, digamos más que, sí, a mí el tema de estado presente, eso de presente o ausente me parece, digamos, una expresión quizás que se ha instalado, pero el Estado siempre está presente. O está presente para dañar o está presente para favorecer. Y esto me hace, ya que estamos en Gualeguaychú, ya que estamos en Entre Ríos, no se olviden de la frase de José Gervasio de Artigas en el Congreso de 1815, ahí en Concepción del Uruguay, cuando dijo, los más infelices serán los más beneficiarios, los más beneficiados. En realidad el Estado tiene que estar para superar las asimetrías naturales que pueden surgir, tanto geográficas como sociales, como económicas, en la población, para construir igualdad de condiciones frente a los desafíos que impone la vida.
Jorge, no puedo dejar de preguntarte, haciendo una pausa de este tema, no puedo dejar de preguntarte sobre la actualidad política. En un montón de oportunidades has sido de alguna manera nuestro consultor de análisis desde tu perspectiva de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, y hay dos temas que son tremendos. La verdad que la Argentina nos duele, y en lo personal creo que hasta me pesa en esta última semana, después de haber escuchado las declaraciones de la asesora de Milman frente a lo que la presidenta del PRO llevó adelante en el medio de la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta, y por otro lado lo que pasó ayer con esta corte de cortesanos que se ha metido directamente en la vida democrática de la Argentina.
La verdad es que yo vengo diciendo, lo digo en mi último libro que presenté el domingo en la Feria del Libro, que se llama Nuevos Escenarios, Nuevas Respuestas, que la degradación democrática que ha tenido la Argentina no es producto de un repollo. La Argentina y la región están bajo ataque. Y cuando digo bajo ataque, merecería un análisis geopolítico mucho más importante, pero lo voy a sintetizar en dos aspectos. El mundo se ha corrido hacia el oriente, ha girado hacia el oriente. Estamos ante una crisis civilizatoria similar a la de hace 500 años, cuando algún personaje dijo tierra y otro dijo barco, y comenzó un proceso de colonización, de genocidio sobre nuestra región, sobre América, y que esto se fue traduciendo a lo largo de los siglos en una visión absolutamente centrada, europeísta, lejana en realidad, con una balcanización de América Latina que llevó a que el imperio anglosajón haya logrado dominar incluso las situaciones políticas y sociales e institucionales de nuestra región. Cuando digo que la Argentina está bajo ataque, digo que está bajo ataque golpista y destituyente, con cabeza en esta corte, supuesta corte de cuatro personajes corruptos, canallas y criminales, y puedo explicar cada uno de los términos, que se han apropiado de la democracia, bloqueando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y que forman parte, ya no del lawfare, es decir, de la falsa justicia, que fue el largo brazo de Estados Unidos para tratar de eliminar los procesos de los movimientos nacionales en América Latina, sino que se ha incorporado a lo que se llama la revolución de los colores en primera instancia, que ejerció durante los últimos 3 años de gobierno nacional, tratando de actuar sobre las emociones, tratando de generar líderes sin historia política, generando movilizaciones ante cualquier iniciativa del gobierno, generando sentimientos antigubernamentales, sino que al no darle resultado a eso, con la emergencia de Cristina Fernández de Kirchner como, obviamente, como líder absoluta de nuestro espacio del Movimiento Nacional y Popular y sus aliados y del conjunto de los argentinos que queremos recuperar el sentimiento patriótico, empezaron a actuar bajo lo que ellos denominan la guerra de cuarta generación, cuyo primer punto escrito en los documentos es atentados selectivos, incendio de edificios públicos y generación de caos. Esto es lo que está haciendo la Corte, una Corte que si no llega a ser desplazada por la movilización popular y por la decisión de enfrentar sus decisiones, vamos a tener gravísimas consecuencias nacionales que pueden llevar a un punto de no retorno a la Argentina desde el punto de vista institucional.
Yo iba a ir a eso, te iba a preguntar, según tu experiencia, Jorge, según tus años vividos, según tu análisis político, ¿qué es lo que debería hacerse en este momento? Y si tuvieras el poder de decisión, ¿qué harías? ¿Por qué pregunto esto, no? Porque desde muchos sectores de la política, sobre todo el oficialismo, se está pidiendo un decreto, se está pidiendo acciones. De hecho, hoy está anunciado, que no sabemos qué es lo que se va a anunciar, pero está anunciada una conferencia de prensa del presidente de la Nación. Vos recién resaltabas que hay que estar en la calle, en coincidencia con lo que muchos y muchas también mencionan, recordando que en 2017, un día como hoy, estábamos en la calle por el 2x1 gracias a esta misma corte. Digo, ¿cuál sería tu rumbo a tomar si pudieses tener el poder de decisión?
Frente a la decisión puntual de la corte de ayer, yo creo que las provincias deben reafirmar su federalismo e ir a elecciones. Ajá, esto no me cabe. Que comience un proceso que como decía el viejo radicalismo, mire, que se rompa pero que no se doble. ¿Qué? Si seguimos siendo apretados por esta corte que está jugando a la política bajo instrucciones, estas instrucciones que está recibiendo justamente de quienes quieren un país debilitado, por dos razones: para evitar la ampliación de la corte y para evitar la concreción de Lunasur y la concreción de lo que ha expresado la amenaza de la General Richardson del Comando Sur, de que va a impedir la extracción o la inversión china y rusa en el litio y en el agua dulce de los y en los recursos naturales, y también le va a impedir a Brasil y a China comerciar en sus propias monedas, La verdad es que estamos bajo un proceso de colonización donde los patriotas o iniciamos un proceso de liberación nacional, de enfrentar esta situación, o obviamente vamos a ser pasto de las decisiones estratégicas que no tienen nada que ver con el interés del conjunto de los argentinos.
Hoy cuando reflexionábamos respecto a lo que había pasado en ese momento del 2x1 y la necesidad de tener que estar en la calle en defensa de la democracia hoy, Silvia recordaba que, claro, en ese momento estaba Eve, ¿no?, que de alguna manera motorizaba. Nos falta que un dirigente, una dirigenta, sea la que tome el bastón de mariscal nuevamente, como decía Cristina Fernández, y no la militancia sola. ¿Se entiende lo que digo? Porque es como que da la sensación de que si alguien no convoca, no hay movilización.
En realidad, las movilizaciones se vienen sucediendo, son parciales, son sectoriales, y desgraciadamente la atomización que ha provocado el enemigo en la fragmentación de las filas del Movimiento Nacional y Popular están impidiendo todavía una situación de conducción, que es lo que está faltando para generar justamente, no solamente una respuesta, sino un diseño estratégico nacional y popular, un diseño estratégico, insisto, que lleve a una nueva constitución, a la defensa soberana del río Paraná, a la reforma tributaria, a la ampliación de la corte, a la reforma financiera y a la liberación de los presos políticos. No nos olvidemos que están Milagros Salas y dos compañeros más todavía en prisión domiciliaria, igual que Ricardo Jaime, que está en prisión domiciliaria. Por suerte ahora en Córdoba, después de 8 años, lo pudimos sacar de la cárcel y llevarlo a prisión domiciliaria. Así que el régimen, el sistema, este sistema que obviamente pretende ahogar a los movimientos nacionales y populares en toda América Latina, está atacando porque se ha quedado sin otras áreas de influencia y con un debilitamiento del dólar a nivel global que ha llevado a Estados Unidos a su peor situación en más de 100 años, y esto está produciendo que, como todo gato encerrado, se vuelve pantera y ataca. Por eso las guerras, por eso la conmoción internacional, porque está produciendo aquello que le conviene a su conflicto de intereses, como todas crisis capitalistas, solamente sale por medio de las guerras, ¿no?
Jorge, Juan lo saluda. Cuando usted marca la necesidad de, en el pensamiento que lo marcó claramente, de una nueva constitución, ¿qué hay que modificar de la constitución?
No, hay que hacer una nueva constitución. Nosotros tenemos una constitución que fragmenta el país, una constitución que es justamente vital para los intereses del lucro y la penetración, una constitución que lo podemos poner en ejemplo en salud y en educación, que no dice que descentraliza, pero en realidad abandona la salud en lo municipal y en lo provincial, no se puede realizar un sistema nacional, no se puede protocolizar, no se puede amparar justamente a quienes hoy nacen en Maimará, o en Jujuy, o en Pirané, Formosa, que tiene una expectativa de vida de 5 años menos que una persona que nace en Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza o los grandes centros urbanos. Estamos en una situación de fragmentación de tal manera que han permitido la intrusión del lucro en todos los sistemas solidarios, e incluso en el tema educativo han permitido el famoso tema de las escuelas express, que ha diluido la posibilidad del ejercicio pleno de aquello que emparejaba a todos los argentinos, como es la educación pública. Esto lo podemos ver también desde el punto de vista económico, cuando vemos que las provincias son las propietarias de sus recursos, mientras que eso significa que haya provincias ricas y provincias pobres, justamente atomizando un proyecto nacional, que es lo que necesitamos, y acordémonos de Perón, del modelo argentino para un proyecto nacional, y esa constitución de 1994 de Alfonsín y Menem es la peor expresión de un país que se ha entregado justamente a la voracidad de los grandes capitales.
Tal cual, de ahí el consenso de Washington, ¿no? Jorge, yo días pasados estaba escuchando a Enrique Sominami, es candidato a presidente de Chile, y él hacía un análisis que me parece que se puede hacer un claro paralelismo con la Argentina. A ver qué opina usted. Él decía que Boric hoy se había generado, de alguna manera licuado, lo que era por lo que llegó a la presidencia para hacer una reforma educativa, hacer una reforma en la salud, en la educación, etcétera, etcétera, hacer una redistribución de la riqueza en un país sumamente desigual, creo que más desigual que la Argentina, pero que lo que había pasado es que se había puesto en lugar de árbitro, entonces que él no había tenido las decisiones políticas concretas de poner en práctica por lo que la ciudadanía lo eligió y llegó al poder. Hay quienes en Argentina te dicen que es más o menos lo que nos está pasando hoy por determinadas decisiones que no se han tomado y que esta arremetida tiene que ver, por ejemplo, por no haber ido a fondo con Vicentín. ¿Vos te da la sensación de que es así? ¿Coincidís?
Lo que yo quiero siempre plantear es que el enemigo es el mismo. El enemigo tiene certezas porque lucha por intereses muy concretos, muy prefijados, que tienen un desarrollo, un camino y un objetivo estratégico planteado. En este caso, pensemos, Comando Sur, OTAN, Atlántico Sur, Mar Territorial Argentino, Antártida, Pasos Bioceánicos y Patagonia Austral. Todo esto es un objetivo estratégico de la OTAN y del Comando Sur de Estados Unidos. O sea que el enemigo tiene muy claro lo que tiene que hacer. Si uno cree que puede negociar con eso sin plantarse firmemente, no digo para vencerlo, sino para plantear desde nuestra identidad nacional, desde nuestro proyecto nacional, con firmeza, con determinación, con voluntad y confiando en el pueblo argentino para que respalde este tipo de decisión política, que siempre va a ser traumática porque son decisiones políticas confrontativas, son decisiones políticas que llevan al terreno del combate político en democracia, pero que son necesarias para preservar la integridad territorial, pero también la identidad y la memoria de los argentinos. Los 4 años del macrismo, los 4 años de entrega, los 4 años de sumisión, los 4 años realmente patéticos de saqueo y de entrega del país al poder internacional, son realmente la expresión más acabada de lo que puede suceder cuando uno quiere que lo aplaudan de afuera, aunque lo odien de adentro. Esto es lo que hacen aquellos sectores que claudican. Hoy, los sectores opositores al gobierno nacional en la Argentina son pro-golpe porque están dispuestos, como demostraron los economistas en Estados Unidos, a cualquier cosa, poniendo de rehenes a 45 millones de argentinos de políticas mediocres y miserables que solamente sirven para ganar posiciones y que obviamente nosotros tenemos que enfrentar con la máxima energía posible.
Siempre es un placer escucharte, Jorge. Que te tuteo, que no te tuteo. Lo trato de usted, te trato de vos. Pero bueno, es por la familiaridad con incluso hasta en los conceptos. Te agradecemos por habernos dedicado estas palabras, estas reflexiones. Nos dejás pensando y bueno, breguemos porque la democracia siga en pie. Yo arrancaba el programa hoy diciendo que da la sensación que la democracia está en jaque mate y que no sea jaque mate y sea solo jaque va a depender mucho de la movilización social.
Poco... Y también de la inteligencia de la conducción. Necesitamos una conducción férrea que ponga proa justamente a este enfrentamiento.